Ñaño Morandú, Radio Rupide, programa de educación por radio para la educación inicial, escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, transmitido a través de la 1300 AM, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencias, y cuenta con el respaldo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Tembiapó, Ñaño Moranduba, Añande Mongacuaaba, Oyapobo Ñande Jehuí, Tecobe Añete. Y puyaponaba, aoje shakuaaba tembiapo, yayapo vanaja oñondivepa.
Seguidamente difundiremos el segmento de clase radial para la educación media.
Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes del tercer curso de la educación media. Les saluda la profesora Carolina. Esta es la clase número 3. Hoy estudiamos el texto dramático La isla desierta de Roberto Arlt, dentro de la unidad temática denominada El libre albedrío dentro de la literatura. Antes de iniciar el trabajo, recordemos que debemos cumplir a diario el protocolo sanitario para resguardar nuestra salud. Además, debemos disponernos para la escucha activa de la clase. Nos fijamos en el cuadernillo la capacidad a desarrollar este día. Contrastar contenido y forma de las obras leídas de diferentes autores y de diferentes corrientes y tendencias literarias. Los indicadores correspondientes son: reconozco los datos de la obra y del autor. Distingo las características psicológicas de los personajes. Identifico el espacio y tiempo de la obra dramática. Reconozco el tema de la obra. Caracterizo el ambiente psicológico de la obra. Reflexiono sobre el tema de la obra. Para comenzar, observa esta imagen. Una persona está parada frente a tres flechas que conducen a algún lado. ¿Qué te sugiere? Escribe tu respuesta en la línea punteada. A continuación, analizaremos el texto titulado La isla desierta de Roberto Arlt. Conozcamos algunos datos importantes sobre el autor y su obra para completar después la ficha de abajo. Biografía del autor. Hijo de un inmigrante prusiano y una italiana. Roberto Godofredo Arlt nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, el 2 de abril de 1900, aunque su partida de nacimiento indica que nació el 26 de abril de ese año. A los 8 años ya había escrito algunos relatos. Publicó El juguete rabioso, su primera novela, en 1926. Por entonces comenzaba también a escribir para los diarios Crítica y El Mundo. Sus columnas diarias, Aguafuertes Porteñas, aparecieron entre 1928 y 1935. Luego fueron recopiladas en el libro del mismo nombre. Además de escritor, dramaturgo y periodista, a Arlt le gustaba diseñar inventos, pero ninguno de ellos prosperó. Murió en Buenos Aires el 26 de julio de 1942. La isla desierta es una obra dramática escrita por el autor argentino Roberto Arlt, estrenada por el Teatro del Pueblo de Buenos Aires el 30 de diciembre de 1937. Es una breve pieza definida por el autor como una burlería en un acto. La burlería es una obra dramática que tiene características fabulosas. El relato o la actuación es tan convincente que logra en el lector, en el oyente o el espectador que este es real. En palabras más sencillas, la palabra viene de burla. El que cuenta la historia logra burlar al otro, con una historia fabulosa que escapa de la realidad, pero que por un rato se termina creyendo. También hace referencia a un tipo de celebración de origen gallego, en donde se cantaba, se bailaba y el bullicio y la alegría reinaban en el lugar de la tertulia. A continuación, completamos la ficha con los datos del autor y de la obra. Nombre y apellido, nacionalidad del autor. Algunas obras importantes del autor. Y en cuanto a La Isla Desierta, ¿a qué género literario pertenece y a qué subgénero literario? Ahora, conozcamos cómo está estructurada la obra y de qué trata. Esta obra presenta un solo acto. Los personajes son el jefe, Manuel, María, empleado 1, empleado 2, tenedor de libros, empleada 1, empleada 2, empleada 3, Cipriano o el mulato, y el director. El argumento de la obra es la siguiente. Un grupo de administrativos se encuentra en el piso 11 de un edificio, trabajando en una oficina aduanera, realizando trabajos contables. Expresan sentirse molestos por el ruido de los buques y aducen que sus errores en su trabajo se deben a los ruidos de los barcos que producen distracción. El jefe de la oficina es un hombre despótico e insensible, que exige que ellos trabajen y no cometan errores. Llega a la oficina el personaje Cipriano, el mulato, que comienza a contarles sobre sus viajes de aventuras en buques, y principalmente de un lugar paradisíaco llamado la Isla Desierta. En ese lugar idílico, la rutina no está presente, y la libertad es lo que impera. La gente está alegre y lo demuestra bailando. El relato de Cipriano es tan agradable y creíble que los oficinistas, impulsados por el mulato, comienzan a liberarse y a bailar en la oficina, y tienen la idea de irse a esa isla. Todo el clima de alegría se interrumpe cuando llega el jefe con el director de la empresa y manda a despedir a todos. Y así finaliza la obra. De esta manera ya tenemos una idea general de esta creación literaria. A continuación escucharemos fragmentos de la obra teatral en la voz del equipo de radioteatro del Instituto Tandil de Salud Mental, disponible en la página de YouTube. Fragmento 1.
Manuel.
Señora.
Ha vuelto a equivocarse, Manuel.
Lo siento, señor.
Yo también. Corríjala. María. Ha vuelto a equivocarse, María.
Lo siento, señor.
También yo lo voy a sentir cuando tenga que hacerlos echar. Corrija. A ver si siguen equivocándose.
Oh, no. No es posible.
¿Qué no es posible, señor?
No es posible trabajar aquí.
¿No es posible trabajar aquí? ¿Y por qué no es posible trabajar aquí? Hay pulgas en las sillas, cucarachas en la tinta.
¿Cómo no equivocarse? ¿Es posible no equivocarse aquí? Contésteme. ¿Es posible trabajar sin equivocarse aquí?
No me falte, Manuel. Su antigüedad en la casa no la autoriza tanto. ¿Por qué se arrebata?
Yo no me arrebato, señor. Los culpables de que nos equivoquemos son estos malditos buques.
¿Los buques? ¿Qué tienen los buques?
Sí, los buques. Los buques entran y salen, chillándonos en las orejas, metiéndose por los ojos, pasándonos las chimeneas por la nariz. No puedo más.
Fragmento 2. Entra el ordenanza Cipriano, con un uniforme de color de canela y un vaso de agua helada. Es mulato, simple y complicado, exquisito y brutal, y su voz por momentos persuasiva.
¿Y el jefe?
No está, ¿sabe que no está? ¿Cuál es la dirección?
Hoy llegó en la Astoria, yo lo hacía en Montevideo.
¡Guau! Wow, ¡qué chimeneas grandes tiene!
Pesa 43.000 toneladas. Ya bajan los pasajeros.
¿Y nosotros quisiéramos subir?
Y pensar que yo he subido a casi todos los buques que dan vueltas por los puertos del mundo.
Hablaron mucho los diarios.
Sé los pies que calan, qué astilleros se construyeron, el día que los botaron. Yo, cuando menos, me desearía ser ingeniero naval.
¿Vos, ingeniero naval? Okay, no me hagas reír.
Vos, capitán de fragata, he sido grumete, lavaplatos, marinero, cocinero de veleros, maquinista de bergantines, timonel de zampanes, contramaestre de paquebotes.
¿Y dónde viajaste? ¿Por la tierra del Tigre o por la Constitución?
Desde los 7 años que doy vueltas por el mundo y juro que jamás en la vida me he visto entre chusma tan insignificante como la que tengo que tratar a veces.
A buen entendedor.
Conozco el mar de las Indias, el Caribe, el Báltico, hasta el Océano Ártico conozco. Las focas, recostadas en los cielos, lo miran a uno como mujeres aburridas, sin moverse.
Che, debe hacer un fresco barro por ahí.
Cuente, Cipriano, cuente, no hagas.
Estaría la luna si tuviera que hacer caso de los perros que ladran. En un zampán me he recorrido el Ganges y había que ver los cocodrilos que nos seguían.
No sea exagerado, Cipriano.
Fragmento número 3.
Y por la noche, de los grandes árboles se encienden fogatas y ocurre lo que es natural que ocurra entre hombres y mujeres.
¿Qué países? ¿Qué países?
Y digo que es muy saludable vivir así libremente. Al otro día la gente trabaja con más ánimo en los arrozales y si uno tiene sed, parte un coco y bebe su deliciosa agua fresca.
Basta.
¿Basta qué?
Basta de noria. Se acabó. Me voy.
Espera, ¿dónde vas, don Manuel?
A correr, inundo. A vivir la vida. Basta de oficina. Basta de malacate. Basta de números. Basta de reloj. Basta de aguantarlo a ese otro canalla.
La escena se presenta de la siguiente forma. Oficina rectangular blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando un cielo infinito caldeado en azul. Frente a las mesas, escritorios, dispuestos en hilera como reclutas, trabajan, inclinados sobre las máquinas de escribir, los empleados. En el centro y en el fondo del salón, la mesa del jefe, emboscado tras unas gafas negras y con el pelo cortado como la pelambre de un cepillo. Son las 2 de la tarde, y una extrema luminosidad pesa sobre estos desdichados simultáneamente encorvados y recortados en el espacio por la desolada simetría de este salón de un décimo piso. Comentemos la lectura teniendo en cuenta las ideas aportadas por José Manuel Camacho del Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Sevilla. El espacio escénico aparece caracterizado en la acotación como una oficina rectangular blanquísima, con ventanal a todo lo ancho del salón, enmarcando el cielo infinito caldeado en azul. En su interior encontramos a los empleados desdichados de la burocracia administrativa, quienes pasan buena parte de sus vidas encorvado sobre montañas de papeles y documentos en un trabajo interminable. A través del enorme ventanal de la oficina, los empleados reciben la sensación gratificante de la luz del sol, convertida en un símbolo positivo frente a la oscuridad de la vida cotidiana. Los personajes no están caracterizados de forma individual, sino colectiva, a través de la categoría laboral. Salvo el caso del mulato Cipriano, los oficinistas, hombres y mujeres, no tienen rostro, ni rasgos físicos, ni siquiera una manera particular de vestir. No tienen nombres propios. Así, encontramos a el jefe, los empleados 1 y 2, las empleadas 1, 2 y 3 y el director. Los únicos personajes que tienen nombre y algún rasgo singular son Manuel y María, oficinistas de toda la vida que van a cometer el error de soñar con una isla desierta, dando así nombre a la obra. El mulato Cipriano, el personaje que se encarga de conectar el mundo interior con el exterior y el pasado con el presente, es el único que puede entrar y salir del edificio en horas de trabajo y de sol, por lo que su presencia sirve para conectar las dos realidades. Sin embargo, Cipriano no es un personaje pasivo y sumiso como podría suponérsele por su condición de ordenanza, sino que es un hombre rebelde. El mulato se presenta ante sus compañeros como un verdadero experto en la ciencia náutica. Manuel es el primero en expresar que no es posible trabajar en ese lugar y culpa a los buques por sus equivocaciones en las planillas. Según su propio relato, desde que puede ver el puerto desde las ventanas de la oficina, se le despierta cierta curiosidad por una vida más libre. A continuación pasamos a las actividades de comprensión lectora. Ejercicio 1. ¿Cómo se comportan estos personajes en los fragmentos de la obra? El jefe, el mulato o Cipriano y Manuel. Ejercicio 2. Describo brevemente cómo es la oficina y cómo es el exterior de la oficina, según los relatos del mulato Cipriano. Ejercicio 3. ¿Cuándo ocurren los hechos? Subrayo la respuesta correcta. ¿De tarde, de mañana o de noche? Ejercicio 4. En el texto se abordan estos temas. Explico brevemente en qué situación o qué personajes. La libertad, el tedio o la rutina. Busquemos en los fragmentos en qué situaciones o qué personajes representan esas ideas, y justifiquemos nuestro punto de vista. Ejercicio 5. Encierra un círculo las palabras que demuestran el ambiente psicológico predominante de la obra. Alegría, molestia, desdicha, algarabía, monotonía. Ejercicio 6. Reflexiono y escribo. Según mi punto de vista, ¿los personajes de la obra hacen uso de su libre albedrío? ¿Por qué? Hasta aquí hemos reflexionado sobre la obra teatral La Isla Desierta de Roberto Arlt. A continuación, revisemos nuestro proceso de lectura. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí en esta clase? Contestemos en la línea punteada. Para concluir nuestra clase, resaltamos estas ideas. El teatro analizado es una burlería en un acto, un tipo de obra dramática que cuenta una historia que logra burlar al otro, una historia fabulosa que escapa de la realidad, pero que por un rato se termina creyendo. Estudiamos un texto dramático cuyo contenido refleja el libre albedrío dentro de la literatura, ya que los personajes, agobiados por la labor rutinaria que desempeñan desde hace años, comienzan a soñar con un futuro viaje a una isla desierta, donde creen que podrán liberarse de todas las penurias que sufren debido a su vida monótona de ciudad. El libre albedrío es la facultad de obrar por reflexión y elección propia. Próximamente analizaremos otro texto dentro de esta unidad didáctica denominada El libre albedrío dentro de la literatura. En caso de alguna duda, recurran al profesor o profesora de cátedra. De esta manera concluimos el trabajo y nos encontramos en la próxima.
Hemos difundido el segmento de clase radial de la educación media. Ñaño Moarandú, Radio Rupibé. Programa de educación por radio para la educación inicial escolar básica y educación media. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.